A partir de este momento, Camacuá Diario. Noticias y actualidad al cierre de la jornada. Una producción de Radio Camacuá, la radio de AEBU.
Muy pero muy buenas tardes para todos y para todas. Les damos la bienvenida a un nuevo programa de Camacuá Diario. Hoy viernes 12 de abril y estamos transmitiendo a través de radiocamacuá.uy y también a través de la 92.3 FM. Nos escuchan como siempre a través de plataformas digitales como Spotify. Tenemos un programa con muchísima información en el día de hoy. Ahora, en el primer bloque, vamos a estar con un especial de Conexión Camacuá, conociendo a uno de los artistas que nos trae una propuesta muy interesante y distinta para los próximos días en Sala Camacuá. Se trata de El Viaje de la Estrella, que nos trae Proyecto Vibra, que va a tener su función el martes 16 de abril a las 20 horas en Sala Camacuá. Luego del éxito rotundo de vanguardia de El Viaje de la Kundalini, esta es la segunda obra de este artista Vibra, que bueno, estaremos conociendo un poco más este lugar de encuentro entre la música, el arte y la salud, así como la espiritualidad. Y en el segundo bloque estaremos dialogando con Fabiana Condon sobre el informe de violencia basada en género. Pero antes de pasar a todos estos contenidos rápidamente, vamos a escuchar los principales titulares del día de hoy.
La Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria, la FENAPES, modificó la fecha de su paro nacional de 24 horas y lo transfirió para el 18 de abril para coincidir con el de COFE. A esa medida también adherirán los trabajadores de la Agencia Nacional de Vivienda. El ZUNCA reclamó una vez más la formación de una fiscalía especializada en accidentes laborales en el marco de un paro general nacional llevado a cabo en la jornada de ayer. Este se realizó por un nuevo fallecimiento de un trabajador del sector los primeros días del mes de abril. La CGT Argentina resolvió la realización de un segundo paro general para el próximo 9 de mayo. Además, la central sindical aprobó la convocatoria a una marcha a Plaza de Mayo, que se llevará a cabo el Día Internacional de los Trabajadores.
Comunicate con Radio Camacuá. Escribinos al WhatsApp 092 80 26 40.
Continuamos en Camacuá Diario y vamos a iniciar este segundo bloque comentando un poco sobre la agenda de la sala. Este espacio que se llama Conexión Camacuá y tenemos una nueva edición. Como les adelantaba al principio, vamos a hablar de un espectáculo particular, una experiencia, diría yo, más que un espectáculo. Ahora vamos a ahondar un poco más de qué se trata. El proyecto Vibra presenta El Viaje de la Estrella, que, se, como les decía, es más que nada una experiencia de trascendencia internacional, que viene luego de un éxito del proyecto Vibra, que fue El Viaje de la Kundalini. Estuvimos, quienes siguen nuestros contenidos, ya anteriormente hablando de este proyecto y de esta experiencia, y hoy nuevamente le damos la bienvenida a Pablo Robles, que lidera este proyecto y estará en Sala Camacuá el próximo martes. ¿Cómo estás, Pablo?
Muy bien, Irene, muchas gracias por la bienvenida.
Gracias a ti por atendernos, por hacerte este espacio para poder contar un poco sobre qué es lo que va a pasar el martes próximo con quienes vengan a participar de El Viaje de la Estrella.
Vamos a estar haciendo, como bien dijiste, es una experiencia. Es difícil hablar de concierto, de hablar de show. No lo siento como que encaje en ninguna de ellas. Es realmente una experiencia, porque es una experiencia meditativa, es una experiencia sensorial. Y mucho más también, porque depende mucho del cosmos interior de cada persona al cual acceda. Nosotros vamos a preparar la sala con un guión, con un viaje específico, que en este caso, en El Viaje de la Estrella, es un viaje a través de los cinco elementos, que de alguna manera dan motivo a esta experiencia en la Tierra, ¿sí? Agua, fuego, aire, tierra y éter. Y vamos a hacer un viaje de sonoterapia, de musical, muy de la Pacha mismo, muy, muy terrenal, con muchos sonidos de ancestrales, de tribus originarias, de sonidos de la naturaleza. Y también instrumentos que vienen de la mano de todas estas culturas que tenían la conciencia del poder del sonido para entrar en contacto con esa armonía que nos trae la Madre Tierra, no solo en salud física, sino en muchos aspectos emocionales, mentales y también espirituales. Entonces vamos a hacer este viaje a través de estos cinco elementos, también utilizando la dimensión del aroma, también utilizando la dimensión en esta obra específicamente de la visual, porque está la opción de poder abrir los ojos y mirar una pantalla donde van a estar pasando imágenes muy, muy bellas de la naturaleza, de cada uno de los elementos, y además también tenés la opción de cerrar los ojos como siempre en todas las obras de Vibra y poder meditar internamente sobre ese elemento y qué es lo que cómo está armonizado en cada uno de los participantes. Así que vamos a hacer este viaje, es la segunda obra de Vibra y es realmente muy potente, distinta del viaje de la Kundalini, que de alguna manera hacemos el viaje por los siete chakras. En este caso hacemos el viaje por los cinco elementos y es mucho más concentrado en lo terapéutico, porque es más de sonoterapia, no hay banda. Sí somos un grupo de terapeutas trabajando y es una experiencia realmente muy profunda, muy muy profunda, artística, terapéutica y muy profunda, así que muy recomendada.
Buenísimo, Pablo, yo justamente te quería preguntar, porque me acordaba que el viaje de la Kundalini retomaba este concepto de los chakras, del hinduismo, de las filosofías orientales. Y tenía como una especie de mapa en los chakras y justamente te iba a preguntar por dónde iba esto e introducías esto de los elementos. Capaz que nos puedes desarrollar un poco más de dónde viene también esta organización de la experiencia en torno a los elementos y qué es lo que te aporta también desde lo creativo en esto que es el viaje de la estrella.
Bien, gracias por tu pregunta. Mira, muchas filosofías ancestrales desde los Vedas de 5.000 años atrás hasta Mesoamérica, en Mesoamérica hablan de cuatro elementos, de los chamanes mongoles y demás, se habla de estos cinco elementos como parte fundamental de nuestra composición como seres humanos en este planeta. Los Vedantas y los Yogis hablan mucho sobre los cinco elementos y justo esta obra yo la recibí como una inspiración estando en India meditando al lado del Ganges, que es un río sagrado, y estando allí recibí toda esta información sobre los cinco elementos y me vino la clara concatenación de los elementos, que no es la clásica como se estudia en el yoga, en los Vedantas y en muchas otras culturas, sino una nueva concatenación. Y también recibí un atributo fundamental por cada uno de estos elementos, que es el que vamos a despertar trabajando ese elemento. Por ejemplo, salud, que es el primero de los elementos para mí, porque es la base de toda nuestra manifestación. Si estamos en salud, este atributo que tiene que ver con el elemento agua, si nuestra agua está sana y fluyendo, vamos a tener salud. Y cuando digo agua, no digo agua a nuestro elemento agua como sangre o linfa dentro de nuestro cuerpo físico, en la parte fisiológica, sino también nuestras aguas emocionales. Si nosotros realmente podemos trabajar e integrar nuestras emociones, eso se traduce directamente en estar saludables físicamente también, no solo mentalmente o emocionalmente, sino físicamente. Entonces, la salud es la base de todo y es la primera en esta estrella de cinco elementos. Por eso es el viaje a la estrella, son la estrella de los cinco elementos. Y eso es el código que recibí en ese momento de meditación al lado del Ganges. Entonces, agua es el primero de los elementos. Luego viene el fuego, que el fuego ya viene en un cuadrante más aquí de lo que es el corazón. El fuego tiene el atributo del amor, que es la mano derecha y es el dar. Luego viene el aire, que es el recibir y es el atributo, su atributo es paz. Luego viene la pierna derecha, que sería el avance, la prosperidad, la abundancia conectado con la tierra. Ese es su atributo, la prosperidad. ¿Sí? Si tenemos salud, si damos amor, ¿no? Estamos en amor. Si gracias a que tenemos salud y dimos amor, vamos a recibir paz, claramente vamos a prosperar, vamos a tener abundancia para ir hacia adelante, para manifestar lo que necesitemos. Y si esos cuatro elementos, que son los cuatro elementos básicos del chamanismo mesoamericano, están en orden, podemos conectar con el espíritu, que sería la punta de la estrella, que es el elemento éter. El elemento éter nos trae el atributo del éxtasis, y el éxtasis para mí es el diálogo con la divinidad, es el diálogo con Dios, con el universo, con como quieras entender esa divinidad, y que se traduce en a través de nuestro sistema glandular, que es el sistema más sutil que tenemos en el cuerpo físico, que el sistema glandular es el que se encarga de traducir esa experiencia extática en hormonas y un montón de ingredientes bioquímicos que hacen que nosotros podamos sentir a Dios en nuestro cuerpo físico, sentir esa experiencia extática. Si sentimos esa experiencia extática, nos trae mucha salud, porque esa conexión con el universo, esa conexión con el todo, eso nos trae salud. Y así es que cierra la estrella, ¿sí? Después de la punta de arriba, baja la pierna izquierda otra vez, y ahí comienza nuevamente este ciclo que para mí fue lo que recibí en meditación muy profunda allí en el Ganges, en la India, y que es como, digamos, se basó cómo nació este guión. No sé si respondí tu pregunta, Irene. Tal vez me fui mucho por una cuestión más mística, pero es necesario porque son los inicios de esta obra, nace desde una experiencia mística. Así que no puedo dejar de comentarlo.
No, está buenísimo porque justamente para siempre resulta muy pedagógico para quienes no están tanto en contacto con estos saberes también y estas disciplinas. Siempre es interesante como conocer un poco más de dónde viene, desde dónde se construye también simbólicamente y espiritualmente este tipo de cosas. Y ayuda también quizá, recuerdo que la vez pasada con el viaje de la Kundalini se recontra llenó la sala, y es algo que por ahí gente que está más despierta y más en contacto con este tipo de terapias alternativas, de cuestiones más espirituales, tiene como más facilidad para llegar. Y me gustaba también como poder explicar y poder acercar esta información a quienes por ahí sientan un poco de curiosidad y no estén todavía, que se animen a venir a esta experiencia el martes. Preguntarte un poco, vos me decías hoy que no era con la banda, no era en un formato banda, ¿qué es lo que le sucede o por lo menos qué es lo que te dicen quienes participan? Quienes han participado hasta ahora de esta experiencia, qué es lo que sienten, qué es lo que experimentan, no para adelantarle a la gente qué es lo que le va a pasar, porque eso es muy de cada uno, pero sí un poco para conocer eso, qué palabras, qué devoluciones has tenido de este tipo de eventos.
Bien. Mira, es muy, como te dije al comienzo, eso va a depender del estado de cada uno y el lugar a donde uno acceda, y sobre todo de la entrega que tenga para con la experiencia, porque no es lo mismo una persona que viene entregada a realmente entrar en estado que una persona que viene a curiosear, pero no desde un lugar a ver, como la inocencia del niño que quiere explorar su propio interior y ver y experimentar algo distinto, sino con juicio. Entonces ahí es que, claro, que cambia muchísimo la apertura o no con la experiencia. Pero las experiencias básicamente o generalmente son de un estado de paz muy profunda, de ver situaciones o visiones o tener recuerdos y memorias que no se esperaban tener, que de repente eso les parece algo bastante sorprendente, que de repente se acordaron un sonido o un canto de una tribu o un rezo les trajo un recuerdo de cuando eran niños y pudieron recordar una emoción específica que les hacía bien o una emoción que estaba guardada ahí y necesitaban de alguna manera integrarla, y revisándola es que pudieron hacerlo, que no se acordaban de eso, y gracias a esa integración les trae paz. Generalmente las vivencias son de el resultado final, porque en realidad es todo el viaje, ¿no? Que vas por un montón de lugares diferentes. Todo el viaje, al final el resultado es una experiencia bastante pacífica, de silencio. De hecho, a mí me gusta mucho cuando terminamos la obra que quede un silencio ancestral en el salón, en la sala. Si la gente sale muy rápido aplaudiendo, ahí siento que tal vez no estuvo tan profunda. Entonces, para mí, el diferente a cualquier otra obra, el nivel de entre comillas éxito o suceso que pudo haber tenido es la profundidad del silencio con la cual queda la sala, y eso para mí es el mayor de los aplausos que puede uno recibir siendo de este tipo de arte, ¿no? que es un arte que busca otra cosa, que busca despertar el artista en cada uno, ¿sí? Y no admirar un artista externo, sino que es una experiencia profunda de recuperar partes realmente de mucho potencial interno. Entonces, un arte que yo le llamaba el arte del ser, que no brega por hacerse fanático de nadie, todo lo contrario, sino por recordar el artista que todos somos. En este caso, con este formato, con los 5 elementos, con varios condimentos que ayudan a activar esta estrella, que para mí es súper poderosa, la uso en meditación todos los días, la uso en mis terapias, la enseño también en mis talleres. Es algo que fue muy, un código que bajó muy, muy personal, así, si bien es ancestral, pero es algo que lo siento muy, muy, muy parte de mi propio camino. Así que siento que es una medicina que realmente tiene mucho potencial y mucha vigencia, ¿sí? Desde ese lugar.
Muy bueno, Pablo, se me fue un montón el tiempo. Vamos a dar las características para que la gente pueda llegar este martes, como les decía, para poder participar en este proyecto Vibra, en el viaje de la estrella, en esta edición. Las localidades están en venta a través de Red Tickets. Será el próximo martes a las 20 horas. No sé si querés, por ejemplo, dar alguna recomendación con respecto a la llegada allí. Si hay que llevar algo, si hay que... no sé.
La recomendación es ropa cómoda. No, nada más que eso, ropa cómoda para estar sentados un rato. Con ojos cerrados o abiertos, depende de cada uno cómo lo vaya sintiendo en qué momento, y una disposición para silenciarse, para recibir, y recibir no solo del externo, sino recibir de adentro, recibir de una esfera más profunda de cada uno. También me gustaría decir que para esta función, en estos últimos días, sacamos una promo de 2x1 con el cual queremos mucho que la gente venga. Sabemos la situación que estamos teniendo aquí en Latinoamérica. Yo desde el año pasado ya mis bases están en Europa, yo estoy viviendo mucho más allá y dando todo esto allá, así que para mí es una gira en la cual estoy. De hecho, viajé en este momento, ahí estoy en Concordia, Entre Ríos, pero hice toda una gira por Buenos Aires, Argentina, Santa Fe, Rosario, Misiones, fui a Brasil, Belo Horizonte, San Pablo, en el litoral, y después ahora estoy retornando. Y luego vamos a cruzar a Entre Ríos, a Uruguay, disculpa, Y entonces realmente sé lo que está pasando aquí en América, en toda esta región. Entonces queremos realmente que el tema del dinero no sea un impedimento para que puedan vivir la experiencia. Entonces hicimos esta promoción 2x1, que está muy disponible para que puedan venir y que la sala se llene y que hagamos un viaje hermoso. Esas son las recomendaciones, que no se lo pierdan, que no sé cuándo voy a estar volviendo para poder hacer una de estas obras nuevamente, no sé si fin de año o en algún momento, así que aprovechen la oportunidad, que aprovechemos para estar juntos, para meditar, para viajar, y bueno, ojalá que lo disfrutemos mucho.
Pablo Robles de Proyecto Vibra, te agradecemos muchísimo estos minutos en Radio Camacuá.
Gracias, muchas gracias Irene, gracias por la oportunidad. Nos vemos el martes que viene, si Dios quiere.
Camacuá Diario. Un resumen informativo para terminar el día.
Continuamos en Camacuá Diario y vamos a abordar en este bloque una temática que estamos profundizando en esta semana, que tiene que ver con el examen periódico universal al que se presentó Uruguay en la jornada del martes. Hubo en el Parlamento una presentación de diferentes organizaciones sociales y civiles que presentaban diferentes temáticas ante la ONU para poner en discusión y en debate muchas problemáticas que existen en nuestro país. Y una de ellas es la violencia basada en género, y para eso vamos a conversar con Fabiana Condon, coordinadora de la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual, quien tenemos en este momento en línea. Bienvenida, Fabiana, gracias por estar.
Muchas gracias, Ignacio. Un beso para vos y la audiencia.
Un placer recibirte. Vamos a conversar un poquito sobre este tema contigo como experta en la materia. La violencia basada en género, una terminología que, si hablamos de la historia, digamos, de las normas, es bastante nueva. Contanos un poquito de desde cuándo se empieza a hablar de violencia basada en género y qué entendemos hoy por este concepto.
Bien, bueno, por suerte desde hace muchos años se viene visibilizando, ¿no?, lo que tiene que ver con la violencia contra las mujeres y contra niños, niñas y adolescentes en el ámbito doméstico y también con las distintas formas como de violencia que sufren tanto mujeres como gurises por parte de las comunidades o de las instituciones. A lo largo de estos años sí ha ido cambiando, digamos, la terminología. Se ha logrado como reconocer que existe un problema como muy grave de violencia contra algunos colectivos que se expresan con profundidad en algunos ámbitos. Te acordás que allá por el 2002 se logró que Uruguay tenga una ley, que en aquel momento era la ley de violencia doméstica, ¿no?, que reconocía que las personas también tienen derechos y que los derechos también valen en casa, que era una consigna que se utilizaba mucho de la red, como para visibilizar las vulneraciones de derechos que existían en mujeres y gurises por parte de parejas, ¿no?, de padres o de madres, y también para reconocer a través de una ley las obligaciones del Estado de proteger a las mujeres y a los niños y a las niñas, y también como un instrumento, digamos, para que las personas accedan a la justicia, puedan denunciar su situación de violencia y logren respuestas de protección, digamos, y de atención especializada. Y bueno, y lo que fue, digamos, como transformándose a lo largo de los años es salir del concepto de violencia doméstica, ¿no?, salir del concepto de que era algo que solo acontecía en el ámbito de las casas o de las relaciones familiares, como para reconocer que esto es un problema estructural, que tiene que ver con relaciones desiguales de poder, y que esa desigualdad de poder se expresa en distintos ámbitos, en las casas, en las familias, pero también en las comunidades y en las instituciones. Entonces, el concepto de violencia basada en género es más abarcativa porque de alguna manera en su concepto denuncia la desigualdad estructural, ¿no?, que se genera en una sociedad machista, patriarcal, que bueno, que en las estadísticas las muestra, ¿no? No solo son las mujeres y las infancias que viven más situaciones de violencia, sino que la desigualdad de género se ve también en los indicadores de desigualdad de acceso al trabajo, en los índices de desempleo, en la carga de cuidados que sobrecaen las mujeres, en la participación política que relega a las mujeres. O sea, hay múltiples expresiones de la desigualdad de género, la violencia en el ámbito de las relaciones familiares, la explotación sexual y la trata son dos expresiones de esa desigualdad estructural, digamos, no las únicas.
Bien, clarísimo. Uruguay tiene desde el 2018 la ley 19.580, la ley de violencia hacia las mujeres basada en género, que es un gran avance, pero que se reclama desde muchas organizaciones que no se aplica efectivamente o que no puede llegar a tener los efectos que se desean porque falta mucho presupuesto, por ejemplo. ¿Qué falta para que esta ley, dónde está el debe, digamos, para que realmente se pueda aplicar bien la ley?
Bien. Sí, una de las cosas que nosotras denunciamos en el informe que hicimos de Sociedad Civil al EPU, ¿no?, es el incumplimiento del Estado uruguayo, digamos, de dar presupuesto para la implementación de esa ley. Que capaz que en esta pregunta que vos me decías como de cambios conceptuales, en la ley de violencia doméstica solo abarcaba el ámbito doméstico y la ley de violencia basada en género incorpora más directivas internacionales que también ubican al Estado uruguayo como responsable de brindar respuestas adecuadas en la prevención y la atención de las múltiples formas de violencia basada en género que viven las mujeres, niñas y adolescentes, pero también el Estado es responsable por omisión, que eso sería violencia institucional de género, cuando no da una respuesta adecuada. Entonces, la falta de presupuesto a las víctimas de violencia le significan no recibir una respuesta adecuada, ¿no? Cuando decimos falta presupuesto para la ley integral, significa que falta presupuesto adecuado para que existan servicios en todos los departamentos del país con una cobertura, ¿no?, no solo para las personas que viven en las ciudades, sino para las personas que viven en el interior. Falta presupuesto en lo que dice la ley, que tiene que haber una respuesta para la emergencia. Entonces, hay pocos refugios como de atención. Entonces, capaz que una mujer que está en una ciudad de alto riesgo de vida en Artigas, para acceder a una respuesta habitacional de emergencia para que no sea protegida, tiene que venirse a Montevideo o trasladarse a otro departamento del interior. Y el traslado para muchos le significa perder el trabajo, el desarraigo, ¿se entiende? Entonces, cuando decimos falta presupuesto porque faltan una inversión clara de servicios de atención para las mujeres, de servicios de atención para los niños y las niñas que viven en situaciones de maltrato, servicios de atención para las mujeres que son víctimas de trata sexual, pero también servicios de atención para los varones que son víctimas de trata laboral, que hemos visto, ¿no?, en estos últimos días varias como investigaciones y denuncias en cursos por trata como laboral. Y falta mucho en lo que tiene que ver con la ley integral, inversión en los juzgados, en los juzgados especializados y en la fiscalía para que la respuesta esté en tiempo y forma. Entonces, la ley en la letra, digamos, es muy buena, pero cuando no se dan los recursos económicos para que, ¿no?, para que los jueces puedan atender la carga de audiencias, ¿no?, que deberían de llevar adelante, cuando no hay inversión económica para que existan defensores de oficio para todas las personas que lo requieren y que no existan, digamos, fiscalías especializadas en todo el país, lo que sucede es que existen o respuestas ineficientes o respuestas donde el personal de la justicia no tiene formación en género, entonces muchas veces revictimiza y además las cosas no suceden en tiempo y forma. Entonces se demoran las audiencias, se demoran las medidas, a veces no hay equipos técnicos en los juzgados, entonces no hay una valoración como adecuada y de alguna manera la demora la sufren tanto las víctimas de violencia como también las personas denunciadas por violencia, ¿no? Entonces, el problema cuando decimos no hay recursos económicos suficientes para la ley integral, hay una afectación de todo lo que es el acceso a la justicia, de todas las personas involucradas, y una afectación de todo lo que son las respuestas de atención y también las respuestas de prevención, ¿no? La educación le falta mucho, trabajar en lo que tiene que ver con la formación de su personal para respuestas de atención, la salud. También nosotros en el informe denunciamos, ¿no?, que la salud requiere una inversión clara en respuestas de formación para detectar las situaciones de violencia, para detectar indicadores claros de violencia sexual, por ejemplo, en niñas, todo lo que tiene que ver con la detección del embarazo forzado, una respuesta como adecuada por la protección para el abuso sexual. O sea, en síntesis, cuando decimos falta recursos para la ley de violencia, es que no se ha invertido claramente en lo que es la atención, la prevención y la persecución del delito.
Bien, ¿por qué te parece que el gobierno, o llamémosle así, más a grosso modo, la clase política, no ha atacado el tema, no ha invertido fuerte en violencia? Porque todavía no hay conciencia de lo grave que es el problema, porque se dice mucho, porque queda bien, pero se hace poco. ¿Cómo lo ves?
Yo creo que hay dos cosas. Primero, a lo largo de estos años, sí, hay un avance, no solo en Uruguay, sino también a nivel del mundo, ¿no?, en lo que tiene que ver con el avance en la agenda como derecho. lo que también, como tú decís, si nosotras identificamos, como son, como la violencia de género y la violencia generacional son problemas estructurales, ¿no? De una sociedad patriarcal, machista, adultocéntrico, ese adultocentrismo y ese machismo se expresa también en los decisores políticos y en las voluntades políticas para asignar recursos para un problema que es claramente muy grave, ¿no? Entonces, las resistencias se ven a veces en aspectos regresivos o de retrocesos, como significó la ley de corresponsabilidad, que nosotras ya hemos denunciado el Estado uruguayo por esto, ¿no? O estos avances de intentar modificar la ley de violencia basada en género, que son claras expresiones de retroceso, digamos, como normativo, que son explícitas, pero después están las otras resistencias. Se promulgan leyes, como pasó en gobiernos como anteriores, ¿no? Que se ajustan a las directivas internacionales, pero no se le asignan recursos. Entonces, no se avanza en lo normativo, pero se muestra la resistencia en no asignar los recursos adecuados. Entonces, si vos me preguntás, yo creo que hay un avance a nivel global, ¿no? De avanzar en términos como de derechos, pero también hay un movimiento social regresivo en términos de derechos que se estuvo expresando, que, ¿no? En todos los legisladores que votaron la ley de corresponsabilidad o los legisladores que votan por retroceder en las garantías normativas intentando modificar la ley de violencia basada en género, pero también se muestra que no hay voluntad clara cuando no les asignás presupuesto. Entonces, hay lo que tiene que ver con la violencia de género, y se nota, y cuando nosotros decimos la violencia de género tiene que ver con la violencia contra las mujeres en el ámbito doméstico, pero también está relacionada, por ejemplo, con la participación política, eso se ve cuando no se quiere votar la ley de paridad, ¿se entiende? Entonces, no, el problema de la violencia de género en las casas, la trata de mujeres, el abuso sexual intrafamiliar, el acoso callejero y la violencia política y las resistencias a la participación política de las mujeres no están separadas un tema del otro, porque cuando vos reconocés como los problemas, muchas veces los reconocés a partir de reconocer la desigualdad estructural y querer modificarla. Y las personas que están en el poder, en el poder político o a veces en el poder dentro de las casas, no quieren que eso se reconozca para transformarlo. Entonces no quieren, y lo que hacen es no asignarle presupuesto. Claro. Para proteger a las mujeres, para proteger a los gurises. Claro. Porque quienes ejercen violencia, ¿quiénes son? En términos de violencia, las personas adultas hacia los chiquilines, ¿no? Entonces sí. No se invierte, no se prioriza ese problema. Y bueno, cuando hay violencia de género, en los vínculos como interpersonales son los varones en relación a las mujeres.
Totalmente.
Entonces hay una resistencia que está muy atravesada por el lugar que ocupamos también en el problema, ¿no? Uh-huh.
Te consulto por algunas recomendaciones que ustedes hacen en este informe que presentaron al EPU de la ONU. Hay varias de ellas que apuntan al lado de la información, de que falta información en muchas áreas. Falta información de datos sobre femicidios, datos de calidad y oficiales. Falta información sobre violencia basada en género, falta información para la ciudadanía. ¿Cuán importante es que esto se mejore?
Y bueno, es muy importante la información, porque con la información también reconoces el problema, reconoces la prevalencia del problema, analizás, digamos, como la cantidad como de situaciones, las haces públicas y también contrastás con la respuesta que estás dando a un problema, ¿no? Entonces, lo que estamos diciendo, no está clara la información, ¿no? Pública de la cantidad de femicidios, de intentos de femicidios, y con eso se puede como generar política pública. Solo se registran y se publican las cantidades de situaciones atendidas, pero por ejemplo no hay estudios de prevalencia sobre el maltrato y el abuso sexual contra niños y niñas. Entonces tenemos, el año pasado se publicaron 7.400 y algo de situaciones de maltrato y abuso, que son solo las detectadas, pero no existe ningún estudio de prevalencia, ¿no? Sobre la expresión del problema. Y aún así, teniendo datos que son muy pocos, ¿no? Porque son solo de las situaciones que se registran y se detectan, y no de la prevalencia del problema, no hay una información accesible para que todo el mundo sepa que la respuesta de atención está muy lejos, incluso de abordar lo poco que se detectó. Por ejemplo, el maltrato y abuso, hay solo capacidad para responder al 10% de las situaciones que se publican y se detectan. Entonces, la información es clave para reconocer el problema, es un derecho que tenemos toda la ciudadanía, y también para definir una política pública adecuada a la magnitud del problema. Entonces, venimos llegando de atrás a las situaciones, ¿no? Además de que la ciudadanía no conoce el problema, a veces no conoce como los recursos y la respuesta que se da. Bien. Para el asunto.
Y te voy a hacer una última, Fabiana, otro punto que está incluido en sus recomendaciones o sus, también formulado como preguntas al Estado sobre este tema. Ustedes formulan en tono de pregunta, ¿cuáles son los motivos por los que Uruguay no ha elevado la edad de 18 años para el matrimonio? ¿Cómo lo orientan y lo sugieren los mecanismos de derechos humanos? Hablamos un poquito sobre la relevancia de este tema.
Ese es un tema como central y es absolutamente... Y no sé, no tiene excusas que Uruguay no haya elevado la edad del matrimonio. A mí me parece que una primera dificultad de por qué no se hace es porque el Estado uruguayo no ha priorizado a lo largo de estos años el problema de la violencia y de la trata y de la explotación sexual contra niños y niñas. Realmente no ha sido un tema priorizado por ningún actor político y por el Estado a lo largo de este tiempo. Entonces creo que hay una falta de entendimiento de que los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a ser cuidados. El Estado, ¿no?, está obligado a garantizar las condiciones para que los gurises puedan desarrollarse en condiciones seguras, y el mundo entero entiende que un niño, que un adolescente tiene derecho a estudiar, al esparcimiento, al ocio, ¿no?, a generar, ¿no?, a que lo cuiden y a generar las condiciones, ¿no?, de fortalecimiento para el mundo adulto. Y que el casarse, el vivir en pareja, es una actividad, digamos, de el mundo adulto, no de la infancia y de la adolescencia, ¿no? Pensando en términos como de derechos de los chiquilines, lo que le significa a una persona el matrimonio, que el matrimonio trae responsabilidades así, ¿no?, pensadas para el mundo adulto, y en la vida en pareja o el matrimonio para cualquier persona en general le significa tiempo, ¿no?, y le significa tener como garantizadas las cuestiones por lo menos de autonomía económica y también como de tiempo para poder cuidarse, proyectarse en su vida adulta y crecer. O sea, para los y las adolescentes eso no debería de suceder, porque vivir en pareja cuarta, digamos, como el ejercicio de un montón de derechos, ya está demostrado, ¿no? El acceso a la educación, la continuidad educativa, para las mujeres la vida en pareja adolescente, ¿no?, le significa en general limitar el acceso a la continuidad educativa, cuando no continúan, ¿no?, poder seguir estudiando, ni que hablar si además en general comienzan a tener hijos en edades como muy tempranos, o sea, se limita la posibilidad de estudiar después de tener condiciones de autonomía económica para después acceder al trabajo, y se profundiza la dependencia en la vida en pareja y se profundiza la eventual situación como violencia de género. Entonces, no solo tienen derecho a que el Estado no los obligue a casarse de alguna manera, porque cuando vos no elevás la edad de matrimonio no generás garantías adecuadas de protección para los chiquilines, ¿no?, sino que les limitás el acceso a un montón como de derechos y desconocés la evidencia que ya existe, ¿no?, del impacto que tiene en las adolescentes mujeres y en los adolescentes el casarse a los 16 años, claro, que es lo que hoy está permitido con autorización. Entonces, no se entiende, o sea, debería de elevarse a la edad de 18 años comprendiendo que el Estado le tiene que garantizar a los y las adolescentes todos sus derechos, que los cuiden, que puedan estudiar, ¿no?, y que tengan como resuelta los derechos básicos, alimentación, cuidados, vida en familia. ¿Quiénes se casan hoy o viven en pareja en nuestro país? Por eso hay algunos discursos que son muy alejados de las obligaciones que tienen algunos parlamentarios de garantizar los derechos de los adolescentes. Se casan los adolescentes más pobres, uh-huh, viven en pareja y casan o obligan a casarse a las adolescentes, ¿no?, con personas como adultas que a cambio de techo y comida les imponen un vínculo sexual. Los y las adolescentes que tienen la garantía de vivir en familia, de ser cuidados, ¿no?, de ser protegidos en cuestiones elementales, tener una casa, comida y la posibilidad de ir al liceo o a la UTU, no quieren casarse, no quieren vivir en pareja. Digo, no quieren porque tienen derecho a otras cosas, ¿no? Entonces, perdón que me voy de la discusión abstracta del matrimonio en los 18, del mundo de los derechos de los gurises, ¿no? Entonces, nosotras hemos recomendado, perdón, y cierro ahí,
sí,
que Uruguay debería elevar la edad de matrimonio a 18 sin ninguna excepción, porque así lo dicen los organismos internacionales, sin ninguna excepción. Cualquier niño, cualquier adolescente, varón, mujer o disidencia menor de 18 años tiene que tener garantizado todos los derechos al desarrollo pleno de su adolescencia, pero el matrimonio para después, para lo que nuestra norma dice, que es mundo adulto, que es mayores de 18.
Clarísimo. Fabiana, te agradecemos mucho este rato, estos conceptos, la claridad de tus conceptos. Y esperemos que el tema se siga hablando, que se siga problematizando, que esté en agenda, así que esperemos volver a hablar contigo próximamente.
Bueno, muchas gracias Ignacio, a vos, a la audiencia y a las órdenes para lo que quieran.
Chao. Un abrazo.
Comunicate con Radio Camacuá. Escribinos al WhatsApp 092 80 26 40. Vení a conocer el complejo Juanjo Ramos en las Termas del Daimán en Salto. 16 apartamentos totalmente equipados, parrilleros, piscina con agua termal para disfrutar todo el año. Por consultas sobre disponibilidad, tarifas y convenios, ingresá a complejodaimanjuanjoramos.com.uy.
Llegamos de esta manera al final del Camacuá Diario del día de hoy y así cerramos la semana. Les deseamos a todos ustedes un muy buen término de jornada, un muy buen fin de semana y nos reencontraremos como siempre el lunes a las 19 horas para compartir media hora de información junto a ustedes. Que pasen muy bien. Chau, chau.
Camacuá Diario. Un resumen informativo para terminar el día.